cuándo.
No, no, por ahora, y más que nada la agenda electoral impone trabajo, subordinación y valor al trabajo, diría un amigo. Ah, en la segunda parte del programa viene el Leonel Balbuena. Esperemos que no venga calzado porque si no...
Esperemos.
Esperemos. Pero bueno, ahora estamos con Pablo Hamkin, primer invitado el día de hoy en el programa. Queríamos tenerlo desde hace bastante, no pudimos congeniar con su prensa, hoy finalmente sí pudimos hacerlo. La idea de charlar con él un poco acerca de las propuestas que tiene como precandidato a intendente de la ciudad de Rosario, pero también analizar un poco el panorama político y la realidad de Rosario. ¿Cómo te va, Pablo? Un gusto que estés acá.
Un gusto muy grande, un gusto muy grande para mí.
Al contrario, bueno, vos sos precandidato a intendente dentro del Frente Progresista Cívico y Social, sería el precandidato no oficial, ¿no? Está el oficial y el no oficial.
Es una buena definición. Sí, vamos a competir con Mónica Fein. Creo que va a haber solo dos primarias, la nuestra y la de Frente para la Victoria. El resto de los partidos no va a tener primaria, o sea que para nosotros es una oportunidad para que la gente también aproveche la interna abierta el 19 de abril y elijan la primaria, que es una...
No, creo que el Frente Renovador sí, lo que pasa es que viene muy disminuido su candidato Gustavo Gerosa.
Creí que no, con otro partido.
Va a ir como candidato independiente.
Agrego esa, pido.
Pero sí, Grandinetti tuvo una acción, esto lo digo públicamente, lo dije en otro formato del programa, de pedir que se bajen todas las listas que competían contra Miantel o algo, me parece que hoy en día no va, no sé. Pero bueno, quizás no entienda demasiado acerca de la coyuntura política. Candidato del grupo Vila Manzana, hay que tenerlo siempre en cuenta. Bueno, ustedes compiten contra Mónica Fein y en el caso de concejales, es lo que charlaba el otro día con Rodrigo Cerrá, del GEL. Sí. Digo, sin menospreciar la lista de ustedes, la oficial, digo, pero a diferencia de otras oportunidades, la lista oficial no la veo formada con gente con tanto conocimiento, tan buenos cuadros como en otra época, ¿no? Me parece que está un poco más democrático. De hecho, una la encabeza Schmuck, la otra la encabeza Samarini. Me parece que hay más posibilidades, ¿no?, para los otros partidos que conforman el frente de colar, algunos mediante el sistema DON. No sé si lo ves así.
Nosotros hemos elegido ampliar la oferta, porque te vuelvo a insistir, para nosotros la primaria es un derecho de la sociedad a elegir. Y entonces también acordamos entre todos los sectores que confluimos presentar una oferta variada de concejales. Va a ser candidato María Samarini, va a ser candidato María Peña Schmuck. Nosotros vamos a llevar a Mariano Roca en una lista de la coalición cívica ARI. Y después, obviamente, tenemos la expectativa de que eso en la lista del frente tenga una expresión, porque cuando se integran las listas de concejales, a diferencia de los cargos ejecutivos, son varios los que tienen posibilidades de entrar.
Claro.
Y nos pareció que era importante que todos, tanto María Eugenia como Miguel, tienen una trayectoria muy importante y creemos que también es valioso que ellos puedan seguir participando de la vida activa del Consejo de la Ciudad. Por eso hemos conformado esta alternativa. La lista oficial es una lista prácticamente de los lugares expectantes del oficialismo. Yo creo que confirma algo que nosotros venimos planteando hace mucho, que es que el oficialismo está muy cerrado sobre sí mismo en la ciudad. Es una gestión que demuestra su encierro y su agotamiento en muchas cuestiones de funcionamiento del municipio y que lamentablemente no ha entendido que un frente tiene vida cuando se renueva, cuando tiene alternancia, cuando adopta nuevas ideas, cuando tiene capacidad de convocar a nuevas personas.
Yo tengo una hipótesis al respecto que, perdón, con la que podés coincidir o no, ya se la he dicho a algunos integrantes del Frente Progresista, pero para mí solamente el Frente Progresista en la práctica lo puede conducir el socialismo. ¿Por qué? Porque para mí está armado de esa manera. De hecho, si lo llega a conducir algún otro partido, se rompe.
El gran problema es que ni siquiera es el socialismo, es un sector de la vida interna del socialismo. Pero no me preocuparía tanto la cuestión política, me preocupa más en términos de gestión. Mirá, cuando Miller asumió como intendente, el socialismo venía gobernando como caballero, se produjo un quiebre, asume Viner. El gabinete de Viner tenía la mitad de su gabinete con figuras relevantes de la ciudad, no vinculadas, tenía ni siquiera la política, o por lo menos con militancia partidaria. Entonces vos en planeamiento tenías a Pandarotto, tenías a David Charney, tenías a José León Garibay, padre, que era una eminencia, tuviste a Héctor Tealdi en cultura. ¿Por qué? Porque esta es una ciudad que tiene una riqueza muy fuerte en su propia vida activa en cada una de sus áreas. Si vos podés gestionar esta ciudad, tenés el privilegio de poder convocar, porque es difícil que alguien no te acepte participar de la gestión pública en una ciudad como Rosario. Hoy estamos en un proceso de muchos años en los cuales no solo ya no se convoca a mucha gente que viene de afuera, sino que se expulsa mucha gente que está dentro. Entonces, hay aún mucha gente que trabaja como empleado municipal y que tiene una carrera como empleado municipal y que adquirió un conocimiento y que obviamente tiene un tope porque se le agregan una serie de capas que le impiden que
ahora, progresen. Ahora, esas críticas, ¿sirven hacerlas dentro del Frente Progresista? Porque cualquiera podría decir, está bien, si vos sos crítico, andate del frente, ¿no? Dicho en el buen término, como Guaso, por ejemplo. Guaso criticaba, pero se quedaba. Bueno, se iba, volvía, hasta que finalmente, bueno, dijo, bueno, yo soy crítico, me voy. Mira, otro yo podría decir, ¿por qué Pablo Halkin no hace eso, por ejemplo?
Porque precisamente el gran problema de la Argentina es esta idea de que la alternancia se produce solo a través de ruptura. Mira, nosotros venimos planteando mucho el tema de los frentes y todo nos encanta, todo vas a escuchar hablar de la experiencia uruguaya, de la experiencia chilena, hasta de la experiencia brasilera, es decir, de frentes diversos que primero ganaron municipios, después provincias y después se constituyeron a nivel nacional. Fíjate que hoy a nivel nacional lo difícil que es construir un frente con las características que tenemos nosotros. Todas las experiencias, tanto uruguaya como chilena, han sido de alternancia, de renovación en los frentes. Los condujo primero uno, luego otro. Ha habido intendentes en Montevideo de tres o cuatro partidos del frente.
Sí, en Chile tenés desde la centro-derecha la Democracia Cristiana, sí, pero vos fíjate, que forma parte del frente, hasta la izquierda.
Presidente de la Democracia Cristiana, presidente del Partido por la Democracia, presidente del Partido Socialista. Claro. Ni te cuento a nivel de alcalde en Chile, o lo mismo pasó en Uruguay. Entonces, ¿por qué te quiero decir? Porque después la gente dice, bueno, hay que fortalecer los espacios políticos, las coaliciones. Claro, si vos cada vez que tenés una diferencia la rompés. Nosotros tenemos un gran privilegio acá, que es que la gente elige. Y nosotros creemos que nuestra opción tiene que estar donde estamos nosotros, porque si yo me pasara de frente para competir en mejores condiciones, después con qué discurso digo, bueno, pues hay que construir a largo plazo, hay que pensar los problemas del futuro, hay que fortalecer los partidos políticos. Entonces, desde ese punto de vista, sabemos que es siempre más difícil porque vos competís contra el aparato. En la Argentina hay una ley de la política que es que el campeón no pierde por puntos y en general los oficialismos tienen mucha ventaja.
Sí.
Pero cuando llegamos a situaciones como la de Rosario hoy, donde yo estoy convencido que la sociedad misma se da cuenta de que es otro tiempo el que tiene que venir, de que acá hay un momento en que la ciudad ya no tiene respuesta desde la gestión, a incluso a las cosas que la gestión hizo bien, bueno, también tenés esa fortaleza, ¿no? Que cuando la gente quiere un cambio, decididamente lo busca y nosotros vamos a estar en la primera línea de fuego para plantear.
Claro, ahora, alguien que tampoco tiene respuesta, y al menos esto lo indica en las últimas elecciones, es el justicialismo o el peronismo visto en sus diferentes formas. Por eso viene ascendiendo el PRO. ¿Cómo se lo enfrenta el PRO? Porque el PRO, a ver, tiene gente conocida. Puede gustar menos, pero se ha rodeado de buenos equipos técnicos. Por ejemplo, del CER a nivel presidente tiene Galíndez, doctor Galíndez, una eminencia, Araujo es presidente del Colegio de Abogados, Claudio Zapata, que era de las TOES acá de Santa Fe, y se fue a la Metropolitana, Luciano Laspina, Juanchi Mercier, que uno puede considerar, ¿no?, con su pasado connivente con la dictadura, pero es un buen economista. Se ha rodeado el PRO de buenos equipos. Quizás solamente las figuras esas del Jet Set están en los primeros lugares, pero detrás hay equipos técnicos. Es lo que hablaba la otra vez con Charlie Cardoso, que le mando un saludo aquí al concejal Cardoso. ¿Cómo se compite contra el PRO? Porque ya no es el PRO del principio, no, es solamente del CEL, es una figurita.
Yo creo que hay que discutir la ciudad. Si nosotros, a ver, no creo en la política que, no creo en los que porque estamos en política tengamos derecho a enojarnos porque otro viene, porque si la política no tuviera capacidad de incorporar gente, estaríamos en una aristocracia y no en una democracia. Pero tampoco creo en la idea de que todo lo que viene desde la política es malo o que todo debate político es negativo. Entonces, acá estamos discutiendo un modelo de ciudad. Yo le tengo un enorme respeto y afecto a Anita, la conozco hace muchos años. Bueno, con gusto sentémonos a discutir. A mí me parece que Rosario necesita otra cosa. Lo digo con mucho respeto. Rosario tiene hoy un gran problema que abarca a todos los demás, pero que está en el corazón, que es el problema de la organización de la convivencia en la ciudad. Y eso tiene que ver con reglas. Obviamente, la gente lo traduce en un reclamo de seguridad. Pero nosotros tenemos un gran problema en Rosario, no solo porque tenemos problemas con la policía, con un sector de la policía, porque tenemos bandas de delito complejo que operan en la ciudad ligadas al narcotráfico. Nosotros carecemos de reglas. Vos, Rosario, puede cruzar una calle.
¿Decimos de regla o no se cumplen las reglas? Yo veo que hay como una...
Yo te diría que a esta altura...
Suena muy fascista esto, pero siento que hay una suerte de se le perdió el respeto a la autoridad, ¿no? Antes yo veía un policía en la esquina y decía, bueno, hay cosas que no puedo hacer, ¿no?
Bueno, fíjate lo que pasó con Gendarmería. Cuando vos ves la actuación de Gendarmería acá, que yo creo que es positiva y que nosotros reclamamos mucho que retornen, porque la verdad que la situación ha empeorado mucho desde su salida. Gendarmería no ha hecho grandes avances en la lucha contra el delito complejo. No es que nosotros
en no agarró los ningún 8 meses,
no hay ninguna causa, no hay ninguna causa federal que haya estado impulsada a partir de investigaciones criminales de Gendarmería, por lo menos hasta el momento.
Solamente mantuvo en sordina, por utilizar alguna palabra, el conflicto entre bandas.
Lo que hubo, ¿sabes?
Durante un tiempo, que se volvió a desatar y bien se fueron. Pero al menos la gente era como que se sentía
presencia,
contenida.
Presencia del Estado, mirá. Claro. Ayer estuve en Centeno, en la apertura de calle Centeno, en el corazón de barrio La Tablada, barrio lamentablemente muy marcado por lo que han sido los últimos años. Es una obra importante haber abierto una calle, se hizo una plaza en una esquina. ¿Vos ves lo que es la plaza? La plaza son dos bloques de cemento. Digamos, se hizo una obra importante. Hablás con los vecinos que te piden que vuelvan los gendarmes. ¿Por qué? Porque vos decís, bueno, pará, sí, se hizo una obra importante, se abrió una calle, se ganó un espacio público. Porque lo que generaba eso era regla. El uso del espacio público lo podían garantizar los vecinos. La vereda se ocupaba mejor. Sigue habiendo gente en las veredas, porque también hay que decirlo en honor a toda la gente que vive digamos, en un lugar como La Tablada. No es que es el Far West y no se puede vivir. Hay un gran problema ahí por la instalación de bandas que ocupan el espacio público en determinado horario. Pero la gente es la misma gente laburante toda la vida, que a la tardecita está tratando de tomar algo en la vereda. Pero claro, vos después tenés que meter a los chicos adentro porque hay un tiroteo, porque se cruzan dos bandas. Entonces, te vuelvo a insistir, hoy de lo que hay que conocer si uno quiere gestionar la ciudad de Rosario es de cómo funciona el aparato de las reglas, de la justicia.
Qué bonito, ¿cómo logramos de las mejores seguridad? Reglas?
Trabajando, imponiéndolas desde la autoridad que tiene el control público. Nosotros tenemos para
encontrar una idea concreta.
Ejemplo concreto. Nosotros tenemos, yo estuve con el fiscal regional
Maglini.
Estuve otro día con los magistrados. Tengo una reunión esta semana con el procurador general. Hay un análisis fundamental. Vos tenés hoy, a partir del nuevo sistema procesal penal, la posibilidad de decir, bueno, a ver, delito de arrebato. El delito que más conmociona cotidianamente a la gente, porque es el que más se da, sobre todo en los barrios. Parada de colectivo, moto que arranca una cartera, golpeo a la señora.
¿Qué la mechera en el
centro? 80% de ese delito es moto con personas sin casco. 80% de ese delito es moto con personas
sin casco. Ahí voy a decir, mirás, porque yo soy un usuario de moto.
¿Sí?
Soy usuario de moto. Pero digo, a ver, ahí estamos, no estamos estigmatizando.
No, al contrario.
Porque te digo que los narcos pueden comprarse autos bastante.
Pero
caro.
Ahí tenés un ejemplo de cómo
andan en BMW.
No es por un problema de carencia económica. Yo digo, esto es un dato objetivo. Vos te sentás con los fiscales, relevás las denuncias y te dicen 80% dos personas arriba de una moto sin casco. Y tiene que ver con lo que vos decís. Si la regla es que vos usás moto y usás casco, y esa regla realmente se expande y se cumple, es más fácil detectar quién opera sin casco, porque muchas veces tiene que ver con mejorar la condición que le posibilita robar. No es que no hay robos sin casco, con casco, pero son menores.
Es más, sí, pero por ejemplo, en estación de servicio,
sí.
Me decían los amigos que trabajan ahí, playeros, me dice, es peor con el casco, dice, o sea, le ayuda a la vida a él, pero yo no puedo reconocer la cara, en serio, me dice, mira, este anda robando.
Sí, pero te digo, eso, por eso es importante trabajar sobre lo que sucede, sobre la realidad. Hoy, te digo más. No solo tenés un 80% de motos sin dos personas sin casco, sino que tenés concentrada en algunas calles ese delito. Calle San Nicolás en Rosario tiene una incidencia a todo lo largo de calle San Nicolás sobre los delitos de arrebato, que es muy llamativa. Muy llamativa. O sea, es 4 o 5 veces lo que sucede en cualquier otra calle. Entonces, vos me decís, ¿qué puedo hacer en municipio? Bueno, tenés moto sin casco, calle San Nicolás, concentrar operativo ahí. Como decís, sí, después se va a trasladar. Está bien, después cuando se traslade lo volvés a trasladar, pero no podés no hacer nada. Ni podés no darte cuenta de que, evidentemente, si tenés una comisaría en la que hay 4 veces más entraderas que en el resto de las comisarías de la ciudad, claramente hay un problema de irregularidad del funcionamiento de esa comisaría en ese barrio. Y te estoy hablando del Rioja y Lima, como sucedió lo de Bertini. No te estoy hablando de un barrio en el que a lo mejor tuviste un nuevo asentamiento o trasladaste un barrio a otro. Bueno, operar sobre el terreno es algo que el municipio puede hacer. Si vos mirás el ejemplo de otras ciudades que han tenido problemas, yo me fui a Medellín, fui a Bogotá, fui a Río, a San Pablo, hay montones de experiencias de ciudades latinoamericanas que han tenido mucho problemas, mucho más graves que los nuestros. Todo el objetivo sobre el territorio, acupuntura urbanística, presencia pública del Estado, pero sobre todo también fijación de reglas.
Sí, eso, en varios lugares está el ejército en la calle.
¿Sí? Y, sí, además, en varios... pero además sabes lo que ha habido en donde es convicción de que la regla es en defensa tuya. Sí. Sí, es como decís vos, vos usás moto, vos lo usás con casco.
En el otro día, tres operativos, yo vivo al lago de Tucumán, me fui a Cochabamba y San Martín, una por ahí. Tres operativos, digo, ¿qué querés? El grupo sanguíneo, digo,
claro, pero vos fíjate, ¿a qué horario fue?
Te tendrían que sincronizar.
¿En qué horario fue?
Y vos te das cuenta que era un operativo armado, 3 o 4 de la tarde.
3 o 4 de la tarde, en el Biolago y Tucumán, no tiene tanto sentido.
Claro.
Vos tenés también horario.
Además, pero tendrían que, a ver, contactarse. Si vos me paraste hace dos minutos, el próximo, mira, ya lo paramos recién.
¿Cuál es el sentido que tiene un operativo? ¿Cuál es el sentido que tiene un operativo? Si yo te paro, yo tengo que tener más tu identidad, saber quién sos vos.
Claro.
Inmediatamente, porque acá te digo,
es más, cuando veníamos con Lucho, veníamos por Pellegrini, dos policías andando por la bicisenda, estaban los dos sacando la foto.
Pero mira, Antonio, vos te paras con la moto, suponete que tu moto tenga una irregularidad, se llevan la moto, quién sos vos no te lo controla habitualmente.
Además, otra cosa,
entonces, el problema está en que ese operativo sirva para detectar si la persona que está en una moto con irregularidad más tiene antecedentes.
Voy a robar otra y sigo robando.
Bueno, sí, entonces sí. Por eso te digo, hay una lógica.
Hay tantas motos que está bien. Perdón, yo entiendo, el municipio lo lleva, los controles, pero el corralón está saturadísimo. Ya no entra una moto.
Bueno, eso también es un tema que va a haber que regular.
Y por ejemplo, cuando se habla de tracción a sangre, creo que un concejal Giuliano en su momento, no porque coincida con Giuliano en todo, pero eso era una buena idea, ¿no? Porque
Bueno, ahora fíjate, se está haciendo un programa que empezó ayer. Ojalá esta vez se cumpla, porque hace 4 años está esa ordenanza para eliminar la tracción a sangre.
Con bicicleta, sí.
Sí, pero en vez de la bicicleta es una solución también relativamente cierta, porque es tracción a sangre humana, digamos. Hoy tendrías motos, autos, un montón de recursos que vos podrías disponer. Lo que te quiero significar, porque yo, vos viste un ejemplo concreto, yo tengo un ejemplo concreto y va a quedar muy reduccionista. El municipio opera sobre el terreno del municipio, ¿sí? No tiene policía, yo creo no la tiene que tener, pero tiene la autoridad.
No querés policía local.
No, la policía municipal ha sido un fracaso absoluto en cualquier lugar del mundo donde eso funcionó. México, acá, bueno, la masacre.
Te digo por qué, porque todos están proponiendo eso.
No,
yo fui a lo demás en Puerto Norte y además, bueno, de salmón rosado y jamón crudo, que estaba bueno, pero había una camionetita que decía futura policía con unos chabones.
Eso es una segunda.
Con unos chabones así inflados.
Es una segunda boom. Mirá, claro. En México, cuando vos tenés una economía como la del narcotráfico, que opera con cantidades infinitas de recursos económicos, lo peor que vos podés hacer es atomizar tus organismos de seguridad, porque son muy fácilmente influenciables cuanto más chicos son. México acaba de derogar, tenía miles de policías municipales, la masacre de los estudiantes.
No llega bien la orden de una fuerza jerárquica.
No, porque se penetra, digamos, y terminan tomadas por el narco. Colombia, que es un país, tiene una sola, es un estado unitario, tiene una sola policía. Tiene 7 cúpulas de la policía presa. Pero cuando vos más ordenado lo tenés. Ahora sí te digo lo siguiente: lo que no puede ser es que el intendente Rosario no tenga opinión para definir quién es el jefe de policía de la ciudad o quiénes son los comisarios de la ciudad. Hay un montón de potestades que el intendente Rosario tiene que tener sobre la policía, pero sobre la policía que vos tenés.
Pero ¿y eso cómo lo logramos?
¿Que modificando
la Constitución?
Modificando, o por lo menos legalmente, ideal sería constitucionalmente con la autonomía, si no hubiera modificación de la Constitución por autonomía, lo puedes hacer legalmente. Y si no, también te lo digo, lo puedes hacer con la actitud que vos tenés siendo intendente. Si yo, es lo que te estoy diciendo, mira, si vos sos intendente de esta ciudad y detectás que en una comisaría hay cuádruple de entraderas que en otra, parate en la puerta de esa comisaría, llevarle todos los medios de comunicación a visitar al comisario, preguntarle por qué en esta zona específica de Rosario, de 50 o 100 cuadras de la ciudad, se da 4 veces más un delito que en cualquier otra, incluso que en zonas mucho más conflictivas.
Claro.
Y, o sea, y perdóname que eso te digo, porque si no parece medio aislada. Toda la acción del municipio porque acá si no empezamos el dilema, si políticas sociales, claro que políticas sociales, vos tenés que hacer todo, tenés que tener un control territorial de lo que sucede, tenés que ver en ese barrio qué pasa con los pibes, cuántos dejan la escuela, quiénes están yendo o no están yendo a clase, quiénes están siendo atendidos o no en el centro de salud, cómo están participando del CCB, porque acá lo que no se entiende es que todo el dispositivo que el municipio tiene, centro de salud, CCB, playón polideportivo, club de barrio, iglesia de la zona, nosotros tenemos que poner foco en organizar los lazos en el territorio. Después, ¿con qué se complementa esto? Abrir calles y solucionar los problemas cotidianos. Mira, nosotros necesitamos duplicar por lo menos el presupuesto alumbrado. Son 27 uh-huh. millones. El alumbrado hay que invertir mucho más. Necesita, y te estoy hablando de cuestiones muy sencillas, si vos a un vecino le resolvés, si vos tenés un problema con una zanja y tenés cercanía al municipio y la ASU de tu distrito te lo resuelve rápido, también tiene que ver con la seguridad, porque tiene que ver con tu relación con el Estado, tiene que ver con que también hay una regla de cercanía y el municipio te soluciona. Si vos tenés un problema de una poda de un árbol, que en muchos casos también está ligado al tema alumbrado y seguridad, sí, sí, sí. Y vos tenés hasta 3 años para que poden un árbol, es muy importante ser efectivo. Entonces la gente dice, bueno, pero no vamos a tener problemas de seguridad podando un árbol. Mira, yo te digo al revés. Es muy difícil que tengas una ciudad segura si no tenés capacidad para podar un árbol.
No, exactamente al revés. Amigos que viven cerca de la zona de lo que era la Villa La Lata, me han comentado de que se abrieron calles, se podó, bueno, cambió totalmente.
Bueno, totalmente, y va a cambiar cada vez más.
Por más si que vos... siguiera insistiendo lo mismo, todos saben que el pasaje comenzó a vender drogas.
Sí, pero mira, el fenómeno del narcotráfico no es un fenómeno que vos lo puedas solucionar desde el municipio. Tiene que ver con una explosión del consumo, tiene que ver con la economía ilegal, tiene que ver con que nosotros estamos en esta ciudad, en el corazón de puertos.
¿Centro de salud para adictos? ¿O eso tiene que ver con
la país? No, eso es un tema a todos los niveles del Estado. Problema de la...
Porque si yo quiero pagar un tratamiento, me dijeron que sale como 9.000 pesos.
Ah, eso es tremendo. Problema de las adicciones.
¿Quién puede pagar 9.000 pesos por nada?
Ha explotado en la Argentina el problema de las adicciones. Y lamentablemente la respuesta del Estado en materia de la atención a la persona que ya cayó, sobre todo a los chicos, es muy, muy mala. Nosotros hemos presentado a nivel provincial con el diputado Ariel Bermúdez un sistema de prevención. Algo ahora la Sedronar ha cambiado en su enfoque y está trabajando en lo mismo. Es un tema prioritario porque son pibes muy chicos, 13, 14, 15 años, que bueno, caen en ese problema y después no tienen respuesta y es difícil reinsertarlo en cualquier circuito educativo o laboral.
Sí, sí, sí.
Pero ese es un tema, ¿no? Que requiere que los tres niveles del Estado trabajemos juntos. Es un delito federal complejo, todos podemos trabajar, pero ahora no es solo el problema del narcotráfico. Rosario no tiene un problema de seguridad porque hay, como vos decís, un búnker. Es porque a lo mejor, si eso se da en una zona en la cual vos no podés entrar, tenés 10 pasillos cruzados, pasajes donde no podés salir, ¿por qué? Y segundo, en una zona que fue un barrio industrial y dejó de serlo, ¿por qué la tablada a veces se la estigmatiza? Porque era un barrio de laburantes.
Barrio industrial y peronista.
Industrial. Con mucha, por eso el Rosario era la capital del peronismo. Sí. La ciudad hoy se reconvirtió hacia una ciudad, por lo menos con un gran espacio de la ciudad destinado a los servicios, hacia el turismo, hacia otro tipo de actividad comercial.
Eso me interesa. ¿Eso sería una Rosario industrial o una Rosario de servicios?
Tenés que recuperar las dos facetas, porque esa es la gran...
Porque vos estás a favor del tren, como sé que estás a favor, sí, y de hecho eso lo he rescatado porque yo soy alguien que defiende el tren. Si está a favor del tente, que está a favor de la industria, de chimeneas.
Pero aparte no hay que pensar en la industria como la industria solo lo que fue. Mira, nosotros tenemos en la ciudad...
Oye, porque hay muchos, inclusive peronistas, que dicen, no, la industria contamina, sacala fuera de Rosario,
bueno, hablás con los industriales rosarinos, el tema del suelo industrial es un tema estratégico en una gestión municipal y es un gran error de esta gestión.
Nosotros además la industria lo que más mano de obra te emplea.
No solo eso, sino que hoy... la contraposición entre industria, medio ambiente, convivencia es vieja. Hoy tenés en Rosario economías ligadas al desarrollo tecnológico, donde Rosario tiene una enorme capacidad ligada a la biotecnología. Vos te vas a la Siberia, tenemos un polo del CONICET que tiene una inversión multimillonaria, donde en un mes viene a dar clase un premio Nobel, donde tenés científicos repatriados que están trabajando a primer nivel mundial en los temas de biología molecular, en resistencia al estrés hídrico, con laboratorios, con equipos millonarios. el municipio no está enterado. Fui el otro día a visitar en el Politécnico un laboratorio de plásticos y elastómeros. Tienen un centro, una carrera y un centro tecnológico. Hoy, en materia, por ejemplo, de reciclado de residuos, el tema de los plásticos corre un rol fundamental. Ellos tienen acuerdo con la Cámara del Plástico, tienen un desarrollo, están trabajando ellos con el IBR en determinar molecularmente la generación de nuevos plásticos. No tienen ningún apoyo oficial, pero nada, ni siquiera para vincularlo. Entonces te digo, también pensar una ciudad distinta tiene que ver con cómo vos integrás industria y servicio y cómo mirás el futuro que la ciudad tiene en materia de desarrollo de nuevas industrias. Pues yo coincido, acá tiene que volver el ferrocarril. Rosario es una ciudad portuaria y lo va a seguir siendo, es una ciudad con presencia frigorífico y lo va a seguir siendo, pero hoy tampoco hay que pensar la industria como se pensaba hace 50 años. Tiene un polo metalúrgico importante.
Para ir finalizando, me quedó como la idea más importante esta: no policía local, sí autonomía municipal.
Fundamentalmente autonomía municipal. Hasta en esto que estamos discutiendo del suelo industrial, es importantísimo tener autonomía.
Pero no la policía local. Eso me llamó la atención. Debe ser el único candidato en un momento que todos proponen otra cosa.
Mira, Rosario tiene 25, y te termino porque sé que es 25% de su presupuesto en salud, que era una responsabilidad provincial. Con la cobertura que está haciendo la provincia ahora, tiene 25% de su presupuesto. ¿Yo te puedo decir que el municipio podría hacer mejor la tarea educativa? Sí. ¿Podría hacer mejor, manejar mejor una policía? A lo mejor sí. ¿Cómo? ¿Con qué recursos? Pero además, en el tema policial, siempre ten en cuenta lo siguiente: la jerarquía, los niveles de inteligencia, digamos, lo que vos estás enfrentando requiere subir de nivel, no bajar de nivel. Y si querés una prueba decidida, ¿por qué impacta tan positivamente la gendarmería? ¿Y por qué, digamos, cuando se va a la gendarmería y queda la policía provincial, vuelve a sentir la gente una sensación? Porque cuando vos más jerarquizás y más profesionalizás una fuerza, bueno, claramente vas a tener mejor cantidad de respuesta o mejor nivel de respuesta.
Interesante. Te agradecemos mucho la visita, Pablo.
Gracias, bueno, a vos.
Tenés las puertas abiertas para cuando quieras.
Con mucho gusto.
Luego va a estar reproducida en cunadelanoticia.com la nota, pero muy interesante haber tocado varios temas que hacen a la realidad local y política.
Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo.
Vamos a un corte y regresamos.
Son las 10 de la mañana, 59 minutos.
¡De acá! Esta es mi ciudad, Rosario querida.
Te llevo en el alma, comparto tu vida.
Somos de acá,
siempre progresando.